Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, buenas tardes. Soy Maite Vizcarra y como siempre les doy la bienvenida a Ruta CTI, nuestro programa de divulgación en ciencia, tecnología e innovación por RTV, la plataforma digital del diario La República. Hoy vamos a tocar un tema muy actual y del que lamentablemente muchas personas públicas y no públicas se están viendo afectadas dentro de este entorno de polarización política que todavía estamos sufriendo en el Perú como consecuencia de unas elecciones muy sui generis, al menos de mi recuerdo histórico en el Perú. Y es el tema del acoso digital. Queremos saber cómo podemos enfrentar esta situación en el caso en que algunos nos hayamos visto afectados, sí o no, para comentarlo con nuestra experta, a quien le vamos a dar ahora la bienvenida. Ella es Elaine Ford. Ella es además una experta en temas de digitalización y temas legales, jurisdiccionales de este tema, y es fundadora de Democracia Digital, que es una organización que está promoviendo mucho los derechos digitales en el Perú y me parece que también ahora en la región. Hola, Elaine, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
Maite, muchísimas gracias. Qué bueno estar acá en tu programa y en este espacio que me parece tan relevante, mira, sobre ciencia, tecnología e innovación, que como verás, realmente hay una carencia en nuestro país. Así que te felicito por esta iniciativa y la verdad que un placer estar acá. Una lástima, sí, tener que hablar sobre estos temas. Tú sabes que desde Democracia Digital siempre hemos hablado sobre las buenas prácticas digitales, pero ahora nos toca pues hablar sobre estos nuevos riesgos o desafíos que van surgiendo y que también son una amenaza para nuestra democracia y para nuestra convivencia ciudadana, ¿no?
Exacto, Elaine, y justamente por eso quería entrar en tema contigo. ¿De qué manera podemos darnos cuenta si estamos siendo o no acosados o víctimas de acoso digital en función a nuestras ideas, a nuestras opiniones, y en este caso específicamente políticas?
Bueno, sí, en realidad la situación es compleja. Tal como tú lo dijiste al inicio, yo creo que nunca hemos vivido un escenario político con estas características, ¿no? Con esta hiperpolarización, que yo le llamo así, que son tan dañinas pues para nuestra estructura democrática, ¿no? Vemos un escenario político muy hostil, ¿no? Que se ha conducido así, por supuesto, en los últimos meses, cada vez con más fuerza conforme nos hemos ido acercando a los resultados finales, ¿no? A la segunda vuelta en especial. Y además esto continúa, por supuesto, con más fuerza, ¿no? Pero, por supuesto, son las redes sociales los espacios idóneos para que esto se dé con mayor intensidad, para que esta confrontación que hay, pues, se dé con mayor fuerza y finalmente se convierta en un campo de batalla. ¿Y cómo nos puede molestar? O sea, ¿cómo son las formas que te diría que nos podemos sentir afectados realmente? Y de distintas formas, porque esto puede ser a través de la hostigación, ¿no? Estas formas de agredir, ¿no? Se dan también descalificando, se miente, se engaña, se distorsiona la realidad, se difama. Vemos también que se suplantan identidades, hay perfiles falsos que lo que generan es, por ejemplo, robar datos o robar identidad. Hay un término que se usa en inglés que es el frapping, y es donde terceros acceden a las cuentas, a las redes sociales, a nombre de la víctima y difaman a otros y usan términos ofensivos generando pues una afectación a la reputación de esta víctima, ¿no? También lo que suele ser recurrente es la filtración de información sin consentimiento, es decir, que se difundan imágenes, videos, audios de las personas, ¿no? A través de una extracción de este contenido. Para que tú sepas también la exclusión, la cancelación o el bloqueo a cuentas, también es una forma de molestar y de agredir en las plataformas digitales y también, pues, evidentemente hay que tenerlo en cuenta porque es una forma de bloquearle acceso a otros para que puedan tener otras opiniones u otros puntos de vista. Pero lo lamentable de todo ello es que este escenario viene acompañado de otros elementos. Las redes sociales, hay una serie de hechos, de circunstancias que se dan de manera simultánea y que agravan la situación, lo hacen más difícil de poder dar una solución o una respuesta rápida, ¿no? Como lo son el acompañamiento con noticias falsas, las fake news, sabemos, hemos hablado muchísimo al respecto. todo lo vinculado pues a esta maquinaria de bots y trolls que lo que hacen es viralizar el contenido y darle esa fuerza para que esto se dispare y genere la percepción en la ciudadanía pues de que esto es ampliamente compartido, ¿no? Y consensuado, claro, digamos, entre multitudes, ¿no? Y esto...
Ahora, Elaine...
Instantemente, pues, en las redes. Dime.
Exactamente. Ahora, siguiendo un poco en función a lo que estás comentando, ¿por qué es tan fácil o por qué es tan evidente encontrar tantos mensajes de odio en las redes sociales? Porque una cosa es, tú has mencionado la difamación, hacer quedar mal a otra persona, pero también están estos mensajes en donde se exacerban sentimientos muy negativos que eventualmente pueden llegar a la agresión fuera de las redes sociales. Lo estamos viendo últimamente en el Perú, bueno, ha pasado hace unas semanas. Entonces, en aras de la libertad de la expresión, terminas perjudicando o poniendo en riesgo a otra persona. ¿Cuál es el equilibrio o cómo es que podemos manejar esto desde el punto de vista de usuarios, ¿no?
No, sí, sí, la situación es compleja porque hay una línea muy delgada, ¿no? Entre la libertad de expresión y estos discursos de odio o estos mensajes pues, que son destructivos en vez de ser constructivos, ¿no? Bueno, pero esto se ha dado siempre, lamentablemente. Lo que pasa es que hoy en día, en esta era digital que estamos viviendo, las redes sociales pues, se convierten en ese espacio idóneo. ¿Por qué? Por justamente sus características, por su capacidad de difusión, por su rapidez, el largo alcance, el hecho que pueda llegar a millones de personas, ¿no? De manera simultánea, a tiempo real, que es un aspecto pues, crucial, y sobre todo a cero costo, es decir, todos podemos acceder a estas plataformas digitales, a estas redes sociales, y no tiene pues, mayor costo. Entonces, es en estas redes sociales donde se recurre a la lucha de poder, y esa lucha de poder es con el uso de hashtags, con el uso de likes, de retweets, ¿no? Esta polarización se torna realmente agresiva, donde no hay tolerancia, no hay respeto, no hay espacio para los consensos, para la deliberación y para el diálogo. Te cuento una cosa, Maite, para que tú sepas, nosotros todos estos meses hemos estado con muchísimas iniciativas sobre la desinformación desde distintos frentes, ¿no? Con foros, con videos, con distinto tipo de actividades, e hicimos un seguimiento sobre los hashtags que hacían referencia con una carga valorativa emocional muy fuerte, por supuesto en contra del adversario político, de cualquier candidato, ¿no? No quiero mencionar los hashtags, porque realmente son fuertes, además no quiero que interpreten que acá estamos haciendo o favoreciendo a algún candidato en específico, pero con muchísima frecuencia se vieron hashtags que ocuparon los primeros puestos en las tendencias, como traidor, como mentiroso, como miserable, culpable, cara dura, cobarde, en fin, fueron palabras que fueron recurrentes y que estuvieron en los primeros puestos de la tendencia en el trending topic, sobre todo en Twitter. Y otra cosa adicional, hicimos una actividad, un proyecto con usuarios digitales de Ecuador, y ahí hicimos una medición sobre los hashtags que ocuparon estos primeros puestos durante la segunda vuelta electoral, es decir, cuando finalizó al día siguiente la primera vuelta y hasta el día que se cerró pues, oficialmente las campañas electorales, ¿no? Y eso sí te voy a decir los nombres, ¿no? Pedro Castillo, por ejemplo, tuvo 211 hashtags en contra en este periodo de tiempo, ¿no? Que hacían referencia a él y que eran en contra de sus ideas, en contra de él como persona, en contra de las personas, su equipo que lo acompaña, qué sé yo. Y Keiko Fujimori tuvo un total de 190 hashtags en contra, ¿no? Todavía no podemos llegar a conclusiones sobre este estudio porque todavía no tenemos el resultado final, o sea, no sabemos esto en qué medida se puede interpretar, pero son interesantes esos datos y para que tú veas el nivel de agresión que puede darse en estas plataformas.
Claro, y tú, Elaine, para los que nos están viendo, estás mencionando algunos términos que no necesariamente todos los conocen, pero esto del hashtag, son estos términos que se acompañan con el símbolo del numeral y que en efecto son un identificador de discurso. Cuando entramos a las redes sociales, sea Facebook o Twitter, y nosotros queremos crear una corriente de opinión, la identificamos con estos hashtags o estas palabras o términos que se identifican con el símbolo del número o de la almohadilla, que sería en España, ¿no? Y entonces, como bien dices tú, podemos discriminar en función al uso de ese indicativo cuánta gente está hablando en torno a ese tema o eventualmente quiénes, la procedencia, la edad, el género es un dato muy relevante para poder justamente hacer curaduría de corriente de opinión. Y lo que comentas, Elaine, para nosotros como usuarios, entonces también tendríamos que tener cuidado con los hashtags, con los indicativos que utilizamos, porque sin querer podríamos estar dándole apoyo a un mensaje de odio y no estar sabiéndolo.
Sí, por supuesto, hay que tener muchísimo cuidado para que ustedes sepan estos hashtags, conforme más gente los comparte y los viraliza, estos van apareciendo pues en un ranking que el mismo Twitter o la plataforma así digital, es. En este caso más Twitter, que es más política, ¿no? Y más sobre esos temas, va de alguna forma poniéndolos en un ranking, ¿no? De acuerdo a la cantidad de gente que los va compartiendo y cómo esto se va viralizando. Entonces el hashtag en realidad es decisivo en esta red social, ¿no?
Así es, así
como es. Lo es Twitter, ¿no? Y por eso hay que tener mucho cuidado con el tipo de hashtag que se usa. Hay que ser muy responsable, sobre todo, Maite. Yo creo que falta mucho crear conciencia, sensibilización y educar en términos de lo que significa ser un ciudadano digital, ¿no? De pronto todos hemos llegado a usar todas estas plataformas digitales, ¿no? La pandemia además nos ha forzado de alguna manera a usarlas más rápidamente y más en cuanto a tiempo, ¿no? A tiempo destinado a esto. Y vemos que todavía hay gente pues, que no actúa de la manera como debiera ser, menos en estos contextos políticos. Pero lo cierto es que también esto es una realidad no solamente del Perú, ¿no? Esto lo vemos en el mundo entero, es un gran desafío que atender y es propio de esta era digital que justamente pues, es uno de los principales dolores de cabeza que tenemos que enfrentar.
Sí, y ahora que tú comentas la responsabilidad de cada uno de nosotros como, en efecto, ciudadanos digitales, eso es un término cada vez más popular y en verdad real. Somos ciudadanos digitales, tenemos una serie de derechos como poder expresarnos, pero también hay obligaciones. Y una de esas obligaciones es saber usar bien estos medios. ¿Qué elementos de regulación hay en el mundo? Elaine, tú nos podrías comentar si hay algunos países que han optado por regular esto, que es una medida drástica, ¿no? Pero, ¿o qué medidas se toman para tratar de ordenar un poco nuestra libertad en estos espacios, si es que es posible?
Sí, claro, mira, la respuesta es compleja porque finalmente, bueno, yo no soy de las más fans de la regulación, siento que eso puede ser un riesgo también porque puede coaccionar otro tipo de libertades, no es así, frente a eso hay que tener muchísimo cuidado. Lo que sí, que nosotros siempre advertimos, hay una serie de elementos que hemos visto, ¿no? De situaciones que se vienen dando. En primer lugar, yo creo que la autorregulación es fundamental. Cuando digo autorregulación, me refiero al discurso, ¿no? A la narrativa, pues, de justamente los políticos, sus partidarios, sus seguidores y los mismos partidos, ¿no? Es decir, deben tener mucho cuidado, deben actuar con mucha cautela justamente cuando están en esas plataformas, considerando que estos discursos van a llegar a múltiples personas de manera simultánea, ¿no? Entonces, la autorregulación es fundamental y no hemos visto eso en el último tiempo. Lo otro también que es importante son los esfuerzos que se vienen dando de las corporaciones de tecnología. Ellos tienen una gran responsabilidad en todo eso y en el último tiempo, justamente por los hechos que se han dado en otras latitudes, hemos visto que han reaccionado. Ya, igual, por supuesto, se les critica por la forma como han reaccionado, pero yo creo que es un buen paso el hecho de que ya actúe, por ejemplo, moderando contenido, generando advertencias, y para evitar la censura muchas veces ellos cotejan la información con verificadores de hechos locales, ¿no? Para poder advertir, por ejemplo, de que ese contenido no es real o que está distorsionando la realidad. Entonces hay que también tener en cuenta todos esos esfuerzos que se vienen haciendo y además hacerle caso, ¿no? Si tú ves que hay una advertencia, que el texto puede ser difamatorio o lo que fuera, bueno, pues hay que tomarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, a lo largo entonces, de ese tiempo... Sí, dime, Maite.
Sí, no. Entonces tenemos la autorregulación como una primera medida y en verdad es nuestra responsabilidad saber cómo manejar estas redes, a quién apoyamos, a quién no apoyamos y también tener cuidado con los hashtags. Y vamos a ver, Elaine, ahora nuestra encuesta para saber cuántas personas se han visto últimamente afectadas por ese tema o sienten que lo están siendo. La pregunta es si habían sido víctimas de acoso digital, si sentían que los que nos ven habían sido víctimas de acoso digital y hay un 81% que dice que no, que bien, eso es muy saludable. mientras que un 19% piensa que sí han sido de alguna manera víctimas o que se han visto afectadas por sus ideas políticas o de otro tipo. Y entonces acá viene la pregunta más interesante, Elena. ¿Es posible que un algoritmo, porque has mencionado tú también que estas grandes plataformas comerciales, Facebook y Twitter son eso, son grandes negocios, ¿es posible que un algoritmo incentive los mensajes de odio?
Bueno, sí, técnicamente yo creo que sí es posible, es muy factible que se dé, ¿no? Pero te cuento, yo considero que la tendencia a nivel global está la preocupación que está generando en las altas esferas internacionales, que justamente están viendo cómo se atiende de la mejor forma esos nuevos escenarios que constituyen un desafío en la era digital. Por ejemplo, en septiembre del año pasado se redactó la hoja de ruta en el marco de las Naciones Unidas y a inicios de este año se estableció el nuevo envoy, el nuevo enviado especial para temas de tecnología, donde los temas de discursos de odio son un eje primordial en esta hoja de ruta sobre digitalización en tiempos actuales. Entonces, por ahí va la preocupación desde el Parlamento Europeo e instancias internacionales. También se ve la mejor forma cómo estos derechos humanos, nuestros derechos humanos, no se vean pues alterados o afectados justamente por las tecnologías digitales, y se vienen dando pues espacios donde se discute y se analiza cuál es el efecto y cómo de alguna forma contrarrestarlo. Yo lo que creo es que la misma tecnología debiera servirnos para enfrentar estos retos de la mejor manera, ¿no? Hay que actuar frente a esos retos digitales, hay que actuar con la misma tecnología y que sean ellos los que nos ayuden a solucionar.
Perfecto, vamos cerrando nuestro programa, Elaine, contigo, y la última etapa del programa se llama Caja de Herramientas, Instrumentos de Herramientas Digitales. Nos gustaría que tú nos ayudes con este segmento, y queríamos pedirte desde tu experiencia, obviamente desde tu expertise, que nos des dos sugerencias para identificar cuándo estamos siendo víctimas de acoso digital. ¿Cuál sería el primer elemento que nos debería llevar a pensar que nos están incordiando o molestando por nuestras ideas? Dos, para poder compartirlo con nuestro público.
Por supuesto, cuando alguien te molesta, te hostiga, te persigue sin tu consentimiento, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ese es como un primer hecho. Sabemos, por supuesto, que siempre ha sucedido, pero en la era digital las redes sociales propician a esto se dé pues con mayor facilidad y que se propague con mayor rapidez. Por tanto, hay que tener mucho cuidado.
Y eventualmente, si alguien se siente víctima de esto, podría acudir a tu organización para que se reciba algún tipo de apoyo.
Por supuesto, yo creo que es un tema, después de lo que hemos vivido en estas elecciones, creo que nos vamos a tener que sentar a reflexionar y a poner algunos límites básicos, ¿no? No hablamos de regulación, ojo, pero sí ciertos límites que sean la pauta para una convivencia saludable en el entorno más digital. Y yo creo que esos van a ser los próximos pasos, Maite, porque eso, como te digo, también es una preocupación, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Por supuesto, nosotros desde Democracia Digital siempre estamos abiertos, tenemos muchas iniciativas y siempre los invitamos a todos a que participen. Si ustedes se sienten realmente hostigados, perseguidos, acosados, yo creo que lo principal es reportar en la misma red social, porque ellos están actuando, ellos están tomando medidas. Entonces, tienen que reportarlo ahí mismo. Y si esto continúa, persiste y se torna pues ya totalmente agresivo, yo creo que ahí tienen que dar un paso adicional, que es atendiendo a las autoridades policiales o fiscales, ¿no? Fiscalía de nuestro país.
Estupendo. Mil gracias, Elaine, por esta charla. Y espero que podamos vernos en otra ocasión, otra vez aquí por Ruta CTI. Gracias.
Por supuesto, Maite, muchísimas gracias. Un gusto. Adiós.
Adiós, igual. Chao. Bueno, ya sabemos, si estamos siendo víctimas de acoso digital, es muy simple saberlo. Estos mensajes que te molestan, que te insultan, el uso de los epítetos, y estos son además muy reiterados, son constantes. La sugerencia de Lane era interesante, reportarlo a la misma red social. Y si esto no tiene una respuesta, que es muy extraño, porque hoy, en efecto, desde el expresidente americano Donald Trump, ahora cualquier ser humano, incluyendo gente de ese nivel de poder, puede llegar a tener un nivel de control de estos espacios digitales. Así que estemos atentos, porque nosotros también podríamos vernos afectados por la propia red social, en el sentido en que puedan temporalmente bloquear esa cuenta. Nos vemos en una semana más. Compartan este programa, que ha sido muy útil para saber cómo comportarnos adecuadamente y seguir disfrutando de la libertad en Internet. Hasta una semana. Adiós.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.